Las soluciones inmediatas ocurren rara vez y solo para circunstancias muy específicas. Generalmente, para obtener resultados positivos y permanentes, es necesario tiempo, constancia y paciencia. Así que se debe estar absolutamente claro de lo que queremos lograr para después planear la manera en que obtendremos las consecuencias que esperamos. Una vez que implementamos la estrategia, hay que mantenerse firme. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, especialmente en este año en donde tantas cosas han pasado al programa. Lo del premio en la categoría de educación, en el concurso de podcast, tener la página de Facebook con ya casi 200 entre el grupo de fans de Pregúntale a Mónica y la página de Pregúntale a Mónica, personas en nuestra comunidad. Eso está muy divertido porque nos podemos comunicar más inmediatamente, no dejen de ir a buscarlo, con los videos que estamos incorporando de las cápsulas de televisión y muchas sorpresas más que ocurrirán durante el año. Hay muchas cosas pendientes, así que independientemente de que estén suscritos al podcast, que lo puedan bajar automáticamente a su reproductor, visiten la página www.preguntaleamónica.com para que vean cada X tiempo qué nuevas cosas están sucediendo ahí. Y el día de hoy voy a hablar de soluciones inmediatas porque me pasa mucho en consulta, en el programa, cuando hablo con la gente. La verdad es que todo mundo quiere el consejo o la asesoría o ir al médico con el remedio que de un día para otro solucionará mágicamente las cosas. Ojalá existiera esta fórmula en que con decir una palabra, con hacer una conducta, el giro de nuestro problema fuera tal que quedara resuelto inmediatamente. Pero la verdad es que la vida real es distinta. En la vida real, especialmente cuando construimos una circunstancia a través de los años, por ejemplo, un problema matrimonial, nos tardamos 15 años de casados en llegar a tener este pésimo matrimonio que tengo ahora, pues no hay consejo que ayude a que de la noche a la mañana me vuelva a sentir cercano, enamorada, coqueta, bla, con mi esposo. Se requiere de fuerza de voluntad, se requiere de mucha conciencia de lo que está sucediendo y, por supuesto, que tiempo para revertir. La conducta de los hijos. Si porque nosotros manejamos mal una situación, este hijo nuestro está teniendo problemas conductuales, también requerirá que hagamos un cambio y ser persistentes y ser pacientes para empezar a ver resultados. No existen soluciones inmediatas. Y entre más pronto lo asimilemos así, entre más pronto nos hablemos con la verdad, estaremos más capacitados para encontrar la solución permanente, que es la que queremos todos. Yo no quiero la curita que me pongo en la herida y me quita esta úlcera momentáneamente. Yo quiero la cura para mi úlcera que no me vuelva a salir. Espero que mi ejemplo un poco patético haya ilustrado el punto. Lo que quiero es razones y soluciones de más fondo. Y para eso es, a ver, ¿qué quiero lograr? No estoy pensando en cómo lograr hacer de este hombre el marido ideal o de esta esposa la mujer que soñé. No, ya tengo este hombre, ya tengo esta esposa. Tengo estos hijos, esta preparación, estas son mis circunstancias, lo que tengo sobre la mesa. ¿Recuerdan hace 3 años que hice el programa Los Limones de la Vida, creo que se llamaba? Es uno de los primeros, ahí asómense a escucharlo si gustan, en que hablaba eso. Los americanos tienen esta frase que es muy buena, que si la vida te da limones, haz limonada. Tú pones en la mesa estos limones, ves qué es lo que tienes y con lo que tienes haces maravillas. La verdad es que todos podemos hacer un futuro feliz, unas circunstancias agradables de vida con las cosas que tenemos. Pero a veces estamos tan concentrados en lo que no y cómo modificar lo que sí tenemos para que se haga lo que habíamos esperado o fantaseado, que desperdiciamos nuestra existencia entera en verdaderamente disfrutar el hoy por hoy. Entonces voltea y ve qué es lo que sí tienes, con qué sí puedes trabajar. Que no va a ser el ideal, nunca lo es. pero siempre se puede alcanzar grandes resultados cuando nos hablamos con verdad y cuando hacemos estrategias muy específicas para lograr un objetivo muy claro. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Rebe escribió y dice: soy madre de 2 chicos, tengo 20 años de casada, enamorada de mi esposo. De joven fue un gran amor, que al casarme sentía que era la mujer más feliz del mundo. Hasta que conocí a una amiga con la que hago caminata y ejercicios de aparatos. Empezamos a hacer juntas muchas cosas, ir de compras, salir con nuestros maridos, nos las pasamos muy bien. Pero en estos últimos meses nos mensajeamos mucho. Nos enviamos correos que después lo platicamos y decidimos ya no enviarnos más, ya que eran mensajes diciéndole que ella era la mejor amiga o que sencillamente la quería mucho. Pero ahora ya lo primero que hago al despertar es llamarle. Quiero verla, quiero estar acompañada de ella. No puedo ya dejar de pensar en ella. Siento que me estoy enamorando. Porque cuando tengo relaciones con mi esposo, al que sigo queriendo mucho, pienso en ella. Estoy mal, lo sé. Pero, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Ahora lo malo es que ella también me confesó lo que siente y está igual que yo. No sé qué podamos hacer. ¿Alejarnos? Siento feo dejarla, pero no sé qué hacer. Por favor, si pudiera orientarme, ya que no sé qué me está pasando. Gracias. Lo primero, Reba, es tranquilizarse. La verdad es que cuando tratamos de ver objetivamente y con perspectiva cualquier situación, si entramos en pánico, ya la llevamos de perder. Me imagino que están cruzando por tu mente cosas de ¿seré gay o soy bisexual? Tratemos el problema como lo que es. Esta amistad está dañando tu relación matrimonial porque la energía que pudieras estar metiendo a tu matrimonio, el que estés verdaderamente enfocada en tu marido, en la relación sexual, en una serie de cosas, sentimientos que deberían de estar dirigidos hacia tu esposo se están desviando. Que si esta fuera hombre, mujer, la cosa es que está dañando a tu relación matrimonial. Entonces, viéndolo de esta manera, creo que puedas tomar decisiones y hacer ciertas cositas que vayan dirigidas a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque puede nada más que hayas tenido una verdadera conexión especial, química natural, con esta mujer, que es maravilloso tener a alguien con quien sentirnos tan a gusto. Y no tendría ninguna implicación si no estuviera ya metiéndose, colándose a niveles que ya no corresponden en el papel de una mujer casada. Te vuelvo a repetir, Rebeca. Sea hombre, sea mujer, el punto es que tú tienes esposo y tienes 2 hijos. Y esto es lo que hay que proteger. Por lo tanto, sí es necesario alejarse. Sí creo que es una lástima perder siempre a alguien querido, a alguien con quien te has llevado bien, pero también creo que hay que proteger las prioridades. Entonces, ni hablar con... Es lo mismo que a lo mejor el esposo de una amiga, suponte, que se junten en pareja y resulta que entre ustedes dos hubo gran química y todo, pues independientemente de que sea muy buena onda la relación que tengan, tienes que poner límites y distancias, algo que sería inapropiado para una mujer casada que pudiera poner en riesgo la integridad de toda tu familia, Rebe. Entonces, cada vez que en tu cabeza, yo sé que cuando tú estás teniendo relaciones no puedes verdaderamente controlar lo que llegue a tu cabeza, pero sí puedes controlar lo que sacas de tu cabeza. Entonces, inmediatamente cambia la cara. Cámbiate, dirígete a tu esposo, dile a él por su nombre y concéntrate en él. Entrena nuevamente a tu cuerpo a tener esta conexión con él. Que yo sé que lo amas y que yo sé que todo está muy bien entre ustedes, perfecto, a seguirlo reforzando. Poco a poco la cosa perderá intensidad y te sentirás mejor y podrás seguir adelante. Desafortunadamente, esta amistad, por esta circunstancia, no pudo prosperar. A veces nuestras amistades no prosperan porque, no sé, tiene una mamá muy metiche y siempre que salía con mi amiga venía la mamá. Y este es un encanto de persona, pero la mamá impidió que las razones por las que una amistad no sigue adelante son muy variadas. En tu caso fue esta, que de alguna manera se estaba colando a territorios que no le correspondían. No intencionalmente sucedió ni hablar. Tú tienes control sobre lo que pase de ahora en adelante. Te deseo mucha suerte, tranquilízate, no pasa nada en lo que se refiere a tu identidad sexual. Los sentimientos por eso son emotivos, por eso no tienen razón, por eso no podemos manejarlos a nivel racional. Suceden la química, la física, la biología. Lo que controlamos es lo que nosotros decidimos hacer con ellos. Entonces ya estás al control, ya estás al mando, Rebe, ahora manos a la obra. Gustavo me dice, hola Mónica, escucho tu programa desde hace un buen rato. He bajado casi todos tus programas en mi MP3 y en ocasiones cuando dejo pasar un rato se me juntan y paso horas escuchándolos uno tras otro. Pues muchas gracias Gustavo por tu fidelidad al programa, por escucharme tanto, espero no cansarte y por tu preferencia. Continúa. Soy estudiante de psicología y mi principal interés es que por mi poca experiencia me gusta escuchar programas como el que tú tienes, donde tratas a las personas de diferentes lugares y con diferentes problemáticas. Eres una fuente de experiencia para todos. Gracias. Hoy pido tu consejo para mí. Tengo 22 años y hasta ahora jamás he tenido novia. Ya casi acabo la carrera de psicología, me considero una persona introvertida, tímida, me da vergüenza expresar algunos de mis sentimientos, me ilusiono con facilidad con personas con las que ni siquiera he cruzado palabra. Me gusta una que otra mujer en particular, pero ni me le acerco, ni sabe que estoy vivo. Me atraen por su personalidad, misma que me invento porque ni las conozco, aspecto físico o porque percibo que son alegres, en fin. Tengo que decirte que en ocasiones me pongo un poco triste por no poder conciliar una relación. De repente pienso y me doy cuenta que soy dueño de mis sentimientos y los puedo manipular a mi antojo. Y si estoy triste es porque así lo decido. Suena muy bonito, pero el hecho es que nunca doy el paso. Con mis amistades tengo un gran aprecio. Bromeamos entre nosotros, a veces hasta el punto del fastidio. Nos turnamos constantemente en esto de fastidiar. Pero siento que aún con la estima que yo tengo, misma que desde mi perspectiva no creo haber profesado y hacia mis amigos, siento que no soy capaz de sostener una amistad. Siento que las descuido y que no soy constante. No soy muy de hablarles fuera de la universidad. Disfruto estar solo y en ocasiones eso también hace que me sienta solo. Estoy pasado de peso. Esto ha causado inseguridad en mí y en ocasiones me siento desvalorizado. Y me cuesta trabajo acercarme a entablar una relación. Al no conseguirlo he pensado el porqué de esto y si realmente necesito una relación. Pero tengo que decirte que me gustaría experimentar. Te darás cuenta que no llego a ningún lado con esto. Por eso te pido tu consejo, cómo salir de esta timidez, cómo volverme más seguro de lo que quiero y para qué. Dame tu opinión, me ayudará a ver una perspectiva nueva, me siento estancado. Pues muy bien, vámonos por pasos, Gustavo. Creo que efectivamente, como le decía a Rebe al principio, no hay que tener tan presente lo que sentimos. Realmente lo que nosotros tenemos que decidir es lo que tenemos en la mesa. Es importante los sentimientos, no podemos eliminarlos, pero no dejarte llevar, no que sean ellos los que guíen. Siento que descuido a mis amigos. No necesariamente ellos se sienten descuidados, ellos sí saben y te conocen, saben cómo eres, también te tienen como una persona que a veces eres solitaria, que a veces te llevas de esta manera o que con esta X número de frecuencia de veces que se ven es suficiente para ti. Eso no habla de descuido. Habla del tipo de amistad que tú provees. Y el ser medio solitario no es malo tampoco, Gustavo. Este es lo que tú disfrutas, es como te sientes cómodo. Y el tener amigos, y eso es muy masculino, el tener amigos y fastidiarse todo el tiempo, hacer bromas, verdaderamente como si tuvieran 16 años, no todo el tiempo, así tengan 45 y se divierten mucho diciendo tonterías de adolescentes y ni hablar. Qué bueno que tengan este rato de superficialidad, de tontería que recarga pilas y hace más alegre la vida. Disfrútalo, no le des tanta vuelta al asunto. En cuanto al peso, te voy a proponer una pequeña tarea por una semana, saber cómo lo vas dominando. Reduce las porciones. De cada cosa que vayas a comer, lo que sea, come un poco menos de lo que normalmente hagas. Y muévete más. No te subas a un solo elevador. No te subas a unas solas escaleras eléctricas. Camina, bájate un par de cuadras si andas en transporte público, si andas en automóvil, estaciónate lejos. Nada más dentro de tu vida diaria, busca las oportunidades, con todo y la flojera que eso da, porque créeme, yo no soy muy fan del ejercicio y me cuesta mucho trabajo. Busca las oportunidades de incrementar la forma en que te mueves. Y veamos cómo sientes tu peso. No creo que pierdas 20 kilos en 3 días, porque además eso te mataría. Pero espero que empieces a sentir en la ropa o por lo menos en tu capacidad de aguantar los escalones una mejoría. A lo mejor al principio cada 2 pisos tienes que detenerte y agarrar aire y a lo mejor te das cuenta que a los 15 días ya es al 5º piso que empiezas a necesitar agarrar aire y así vamos incrementando o mejorando, mejor dicho, tu condición. Y en cuanto a la timidez, dejémosla analizar de por qué eres tímido y qué pasa, que sientes vergüenza. No me importa las razones por las que seas tímido y no me importa lo que sientes cuando estás con el sexo opuesto o ves chicas o algo. La tarea de aquí a 15 días, Gustavo, estamos trabajando activamente en cambiar un poco tu vida. Es que vas a invitar a alguien, una niña por supuesto, porque estamos hablando de salir con chicas, a tomar un café. Es más, si te mueres de la vergüenza porque van a tener que tener conversaciones y todo eso, invítala al cine. La gran ventaja es que puedes ir por ella, ir al cine, no hablar durante 2 horas, comentar después la película y qué buena toma o qué mala escena o qué buena acción estuvo o qué drástica o me hizo llorar, no me hizo llorar. Lo que tú quieras platicar de la película y la regresas a su casa. Nada más te pido en esta vida, Gustavo. Esas son tus 2 tareas de 15 días. Una sola película con una chica y lo de la comida y la subida de escaleras y demás, no elevadores. Y escríbeme, cuéntame qué sentiste, y fíjate lo que te estoy diciendo otra vez, qué sentiste, estoy yéndome a los sentimientos, en esta experiencia de la ida al cine. Porque vas a ver que a pesar de tus sentimientos, las conductas te llevaron a lograr el objetivo. Y efectivamente te vas a sentir más en control. Porque como bien dices, la teoría es linda. Qué bien que yo sé que yo estoy en control de mis sentimientos, pero al final nada pasa. Bueno, hagamos que suceda, Gustavo. Ni modo, búscate una no sé si quieras una película de niñas para que sea más atractivo para ella, o algo mucho más neutral, un drama, nada drástico, trata obviamente de que no haya escenas sexuales, temas que pudieran incomodar dentro de una primer salida. Una de acción normalmente son divertidas y son muy insulsas y da mucho de qué hablar post película. Entonces una de esas, una ida al cine, ahí se comen sus palomitas y después la llevas a su casa. Listo, no más. Y me cuentas, ¿ok? Así que cuento, espero, con tu correo, Gustavo, para que me digas qué fue lo que pasó. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora Yara nos dice: hola, buen día. Hace unos meses notamos que mi papá se empezaba a portar de diferente forma, más amable, más tolerante, mejor. Pero eso no es normal en mi papá, ya que es indicio de que algo pasa con él. Y efectivamente, nos dimos cuenta que tenía otra mujer. De esta relación nació un bebé. Mi hermana de 19 y yo de 24 estamos desconcertadas, pero mi mamá está quebrada. Decidió que él se tiene que ir de la casa, pero le preocupa mucho mi hermana menor de 7 años. Él siempre ha sido buen padre, cumple con sus obligaciones en casa, es cariñoso. Sin embargo, es evidente que algo no andaba bien. Una infidelidad de alguna manera se arregla, pero ¿cómo arreglarlo de un bebé? Ya no se puede. Mi papá le pidió perdón a mi mamá y le dijo que por favor no lo corra, que él ya no tiene nada que ver con la otra persona, que solo la ve por el bebé, pero ella ya no quiere. y está en su justo derecho, pues dice que no soportaría que él fuera a ver al niño y por supuesto que ella va a estar, o sea, la otra. Y él le dijo que no le pida que no vea al niño porque eso no lo va a hacer. Y ella le dice que ya no lo quiere aquí. Quedaron en que mi papá nos diría a mi hermana y a mí y a la pequeña no se lo dirá. Mi papá no sabe que sabemos ya y nosotras no sabemos cuándo él hablará con nosotras. Pero nuestra preocupación es mi mamá, ya que entendemos por lo que pasa, pues mi hermana ya pasó un duelo hace algunos años y yo estoy en terapia por un duelo reciente de meses atrás. Esa ansiedad, dolor que no es dolor, desesperación y angustia no es fácil de llevar. Lo mío fue un año de relación y aún no me recupero. Pero ella y mi papá cumplían 25 años de casados este mes y son 25 años de convivencia que no se pueden dejar atrás como si nada pasara. ¿Qué hacemos con ella? ¿De qué manera la ayudamos yo y mi hermana? Por el momento mi mamá dijo que nos vamos a cambiar a casa a un poco más grande, ya que mi hermana tal vez viene a vivir con nosotras, pues está en crisis marital. Y donde vivimos ahora lo rentará para ayudarnos con los gastos que se vienen, pero está renuente a tocar fondo. Y por más que le digo que se deje sentir, ella dice que no, que ella no va a llorar a partir de mañana. Y yo como psicóloga sé que eso no es bueno, y aunque sé que es una resistencia, ¿cómo hacerle para romperla? Te agradezco tu respuesta, y si ocupas más información te la envío en un nuevo mail. De antemano, gracias. Yara, lamento muchísimo lo que está pasando con el matrimonio de tus papás, pero efectivamente este es un tema de dos. Ustedes como hijas nada más verán las conclusiones del asunto. Es decir, si tu papá se va de la casa, tú le puedes decir a tu papá lo que tú opinas como hija. Y tu mamá, las decisiones que tome, tú le podrás informar, sí, mamá, de acuerdo, entonces, ¿dónde voy a vivir yo? Yo te apoyo a lo mejor con los gastos. Si tienes 24 años, eres una mujer adulta, puedes colaborar precisamente a ayudar a la manutención de la casa en donde vives, como mujer adulta que eres, Yara. Pero más allá, no. A ti no te corresponde ver la salud psicológica de tu mamá. Déjame decirte algo que, como psicóloga, no debe ser sorpresa para ti. Cada quien procesa diferente. Hay gente que necesita llorar, la pena. Y hay gente que llorar no le satisface, no es lo suyo. Hay gente que se pone muy activa, por ejemplo, para remediar la pena, para sentirse más tranquila. Y eso es tan sano como llorar. Si tú fueras una persona que llora fácilmente, pues no entenderías a alguien que más bien se pone, no sé, a pintar paredes porque está de duelo. Pero no quiere decir que por ser distinto a cómo tú manejas la situación, es malo o le falta a la otra persona hacer esto otro. La verdad es que no es así y debemos de respetar las formas en que cada quien procesa sus penas. Lo que es importante recordar o vivir, digamos, Yara, es que no podemos, la verdad es que podemos, sí, ¿cuál será la palabra? No debemos desmoronarnos por completo ante las circunstancias de la vida. Hay cosas que son increíblemente fuertes, como dices esto. Un matrimonio de 25 años y un bebé con otra mujer, eso es muy fuerte. La pérdida de un hijo es muy fuerte. Pero también no hay nada más resiliente que la naturaleza humana, más aguantador, más capaz de renacer de cenizas, de fortalecerse, de una vez más, hablando sobre soluciones inmediatas, y es el tema del día de hoy, de concentrarte en lo que sí tienes. Es un gran dolor, tu mamá va a encontrar su forma particular, muy personal, de lidiar con este dolor. No le corresponde a las hijas servirle de muletas, sí de acompañantes, sí de hacer familia, de momentos de risas, de distracción. Mamá, vámonos al cine, ahora vamos al parque con la chiquita de 7 años. Para eso sí es la familia, para eso está, pero no para la terapia. Tu mamá encontrará la forma en analizar qué fue lo que sucedió en este matrimonio de 25 años, en dónde estuvo también su participación en el desmoronamiento o no de esta relación y de cómo va a salir adelante. Tu papá se la jugó al tener otra mujer y luego tener un hijo con esta mujer, se jugó la pérdida de su esposa. Y al parecer para tu mamá es muy claro, no hay segundas oportunidades. Con todo y el dolor que estoy sintiendo, con todo y los miedos que debe de sentir, con todo lo que está, aún así dice, para mí esto es una de esas situaciones no negociables. Deal breaker, como dicen los americanos. No hay más que decir, lo hiciste, chao, yo no puedo con esta circunstancia. Y tu mamá está reconstruyendo a partir de ahí. Sé que es frustrante como hija, quieres hacer que no sufra, quieres que no duela, pero tu mamá va a tener que tener mucho de madurez y de capacidad de conectarse con otras personas que no sean sus hijas para salir adelante y disfrutar de su familia. Por supuesto, tu hermana más pequeña, también ustedes dos, van a necesitar la presencia de su papá, van a encontrar la manera de convivir nuevamente de forma que el papá vea a la pequeña porque lo necesita en su vida. Tu mamá no va a poder evitar que algún día, a lo mejor su hija pequeña, ustedes mismas conozcan a este bebé. Y va a tener que encontrar una forma distinta de manejar esta familia. Con tiempo se van a sentir mejor. Manténganse juntas. Manténganse apoyándose en distracciones. Pero no te sientes a hablar con tu mamá de cosas tan personales, Yara, porque te hace mucho daño. Es totalmente fuera de tu capacidad porque eres la hija. Y tampoco le va a hacer bien a tu mamá. Espero que mis comentarios hayan servido, lo lamento mucho y que pronto llegue a calmarse estas aguas que ahorita deben de estar extremadamente turbulentas. Cualquier otra cosa también, no dudes en volver a escribir que aquí estoy para animarte y para encontrar un camino que les ayude a recuperar la paz interior y, digamos, un equilibrio nuevo familiar. Sandra dice, buenas tardes, señora Mónica, el asunto comenzó cuando nos comprometimos y todo bien. Hasta que su ex decidió tratar de suicidarse. Y desde ese momento no nos ha dejado en paz. Ella estuvo a punto de perder la vida por esto y ahora dice que aún ama a mi novio y le hace la vida imposible y que quiere volver con él. Mi novio dice que me ama tal como yo lo amo a él, pero el asunto de esta chica ya nos está comenzando a dar problemas serios. Yo he tratado de ser muy tolerante con él, pero ya llevamos 6 meses con lo mismo. Ella lo llama, llora, le grita, lo insulta, le amenaza de suicidarse, etcétera. Al comienzo ella no sabía que él tenía una relación ajena conmigo y hace poco se enteró y le hizo un escándalo inmenso. Incluso dijo que me iba a buscar para matarme. Ya él también. Incluso ha ido a mi casa y yo no he estado, tomando en cuenta que ella vive como a 3 horas de mi residencia. Y él dice que ya no sabe qué hacer con ella. El punto es que yo amo a mi novio y él me ama, pero también sé que ella podría llegar a acabar con todo. No sé qué hacer, no sé cómo parar esta situación tomando en cuenta que trato con una persona obsesionada. Agradecería mucho sus consejos, gracias de antemano. Sandra, yo había hablado porque este es un programa en donde yo hablo, pero había yo ya recibido correos tuyos y me habías contado esta situación y al parecer no transmitís lo suficiente la emergencia de la situación. Yo estoy segura que has visto en las noticias todos estos casos de asesinatos pasionales, se llaman, en donde una situación de estas acaba con alguien o varias personas muertas. Esta no es una persona obsesionada, esta es una persona con clara disfunción emocional, con un desequilibrio tan serio que efectivamente puede matarte, Sandra. Ir 3 horas de viaje a buscarte es verdaderamente para que te tenga muy asustada. También hace tiempo te dije, tu problema no es tanto ella, sino que tu novio, por culpabilidad de una serie de cosas, no ha soltado a esta chica. Y el no soltarla alimenta que la situación continúe, Sandra. Yo sé que lo amas, debe ser un encanto de persona, pero como lo digo en reiteradas ocasiones, el amor no es suficiente. Esta circunstancia es capaz de hacer que una relación deba de no continuar. No solo necesitamos amar y tratar meses, años enteros, tú me dices que llevas 6 meses, ¿no? Esforzándonos porque la cosa cambie. No, la cosa es esa, Sandra. Y no quiero que te veas luchando por tu vida, literalmente huyendo de una potencial asesina, porque es una mujer trastornada. Creo que debes de meter a las autoridades y dar un aviso para que haya una orden, si no de detención, por lo menos de restricción de acercarse a ti, para que si la rompe ella pueda irse con las autoridades y reconsiderar seriamente tu relación con este novio. Entiendo que lo amas y yo sé que él te ama a ti, pero el amor no lo está guiando a hacer lo que debe de hacer, como es cortar absolutamente en relación con ella y protegerse. Si ella se suicida, si ella llora y grita e insulta, es tristemente su problema. Si no mal recuerdo, yo te dije, si tiene familia, la familia se deberá de hacer cargo de ella. Tu novio no es el responsable de la paz emocional de esta mujer. Protégete, estás en peligro, Sandra. Lo repito una vez más, No quiero verte en las noticias. Así que, por favor, reconsidera tu relación con él y protégete de manera legal contra esta mujer, porque sí hay un riesgo serio. Manuel dice ahora, hola Mónica, te escribo desesperado y buscando tu ayuda. Aunque mi novia, con la que he vivido 2 años y creo amar hasta los huesos, es independiente, honesta, trabajadora, europea y bonita, ahora me doy cuenta que es más que libre, ya que para ella es normal salir 3 veces por semana y regresar a las 3:30. Por más que trato de entender esto, mis conceptos de una buena mujer van en contra de esto. Yo nunca he podido confiar en ella, ya que me ocultó que vio a su exnovio, que es una persona nefasta en nuestras vidas, ya que nos robó y bla, bla, bla. Y además se va a su país 2 meses al año en contra de mis peticiones, argumentando que porque es extranjera necesita ir a ver a sus amigos y familia durante más de 2 meses al año. Todo esto es poco comparado con su incapacidad total de expresar sus sentimientos y su falta de interés aparente en cambiar todas estas cosas. Cada vez que la enfrento me dice que ella necesita a sus amigos, reír y divertirse. Ella tiene 33 años y yo 30. Y se junta con puros muchachos de 22 años y sus fiestas son con alcohol y tonterías que ya para mí están mucho, muy lejos de mis intereses. Ella no toma, pero disfruta esta vida superficial y disipada. A los 3 meses de empezar nuestra relación la embaracé por buscar su amor, aunque ella me decía que era estéril y que lo había intentado antes. Al saberlo le supliqué que tuviera el bebé muchas veces. Yo estaba estúpidamente enamorado de ella. Y ella tomó la decisión de abortar a este bebé en su país. No me dejó estar a su lado. Y bueno, esto fue el principio de mi caída emocional. Nuestra vida sexual es muy desagradable. No quiero que creas que no tiene ninguna virtud, porque en realidad creo que es buena. Solo me concentro en mi dolor y es lo que te expreso. Yo sé que al escribir esto describo a una persona que no siente ninguna clase de amor por mí. O eso creo, buena parte del tiempo. Es muy poco cariñosa, pero a veces me siento como un niño malcriado y la veo como una mujer madura mucho más avanzada que yo. La realidad es que todo me ha vuelto una persona muy violenta, increíblemente malhumorada y siempre veo todo mal. Me resulta asquerosa por momentos y bueno, no quiero escribir mucho más. Te agradezco cualquier ayuda que me puedas dar. Actualmente la corrí de mi casa, cosa que me hace sentir el peor hombre de la tierra, aunque le extraño terriblemente, y sé que ella en alguna medida también. No sé qué será lo mejor. Manuel. A ver, Manuel. Realmente creo que mi sugerencia, en pocas palabras, es aguántate lo mal que te sientes porque le pediste que se fuera de tu casa. Aguántate lo que le extrañas. Ya tienes muy claro quién es esta chica y por más buena o enamorada que estés de ella, son absolutamente incompatibles. Si me has escuchado, espero lo suficiente como para que me hayas oído hablar del noviazgo, que significa precisamente el no si la amas, no si es linda, no si te gusta el tono de su risa, sino si tu plan de vida y el de ella son compatibles. Lo mismo pasa con Sandra. Lo mismo pasa con, me explico, con mucha de la gente que me ha contactado, no solo en este programa, sino en todos los demás, el decir, a ver, ¿por qué nos aferramos a querer hacer de esta persona otra cosa? Y la enfrento y hablo con ella y le trato de explicar la lógica de mis argumentos, de que no es bueno que llegue a las 3 de la mañana borracha, o bueno, no borracha, de estar con hombres de 22 años que están borrachos y que todo se puede prestar a cualquier cosa. Si yo tengo claro que quiero un tipo de mujer en mi casa que sea la mamá de mis 62 mil hijos, ¿qué hago con alguien que no se asemeja para nada a esto que yo quiero? Porque le hemos invertido X número de años a esta relación, no quiere decir que nos debamos de quedar ahí y hacer que funcione, porque lo triste, Manuel, es que después vendrá un bebé que ya tu primer hijo ya no fue. Tristemente, tu primer hijo no está aquí para acompañarte. Pero entonces, por Dios, que el segundo sea en un hogar donde la mamá y el papá estén juntos, comprometidos y además dispuestos a quedar a ser una familia como la que tú estás planeando ser, Manuel. Sé que es muy dura la soledad. Creo que la costumbre de tener a alguien a tu lado nos puede llevar a quedarnos fijos en el extraño, la necesito, entonces creo que mi corazón me indica que debo volver. Bueno, tu corazón te está diciendo algo, pero tu cerebro, tu lógica, tu sentido común te está diciendo otra cosa. Sigue con esta línea de pensamiento, con la razón. Hay muchas buenas mujeres en el mundo dispuestas a cumplir con los requisitos de una familia integral. con una familia que verdaderamente esté preocupada por el bienestar del hijo y que quiera hacer al otro feliz, a su pareja, quien ha elegido como compañero para toda la vida. Entonces, sufre un poco, Manuel, porque la verdad es que es parte del duelo, de la pérdida, de haberte dado cuenta de que esto no funcionó. Pero también piensa cómo es que permitiste que alguien tan diferente a ti continuara contigo y llegaras al punto de suplicarle cosas y tratar de hacer cuando tú sabías que esto no daba más, que ella no iba a dar más de lo que no es como persona. Y cuando hayas aprendido esto de ti, también estarás más listos para una mejor relación. Te deseo la mejor de las suertes y tú sabes que seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.